Qué precioso lo que acabamos de vivir juntos. ¿Cuántos están de acuerdo? Qué celebración increíble. Qué fiesta increíble junto a nuestros hermanos que acaban de declarar públicamente que han hecho del Señor Jesús su Señor y su Salvador. El bautismo es una respuesta pública a algo que ha ocurrido en sus vidas, en sus corazones. Es una muestra pública de algo que quizás no es necesariamente evidente para todos, para los que están alrededor, no es necesariamente evidente a los ojos, pero ellos lo han experimentado con el Señor primeramente. La luz de Jesús ha llegado a sus vidas y una decisión que ellos han tomado de seguirlo y ahora lo declaran públicamente. Porque lo que Cristo hace en tu vida comienza en lo secreto, comienza en tu corazón, pero siempre termina reflejándose públicamente. Empieza en secreto, pero después se refleja. Y el hecho que ellos han decidido de creer en Jesús y seguirlo también quiere decir que han decidido obedecerle. Porque bautizarse es un mandato de Jesús, algo que Él nos pidió, que Él nos dijo. Por lo tanto, el bautismo es también obediencia. Cuando llega a tu conocimiento el Evangelio de Jesucristo, lo que Dios hizo por ti, la responsabilidad de decidir qué hacer con esa información, con esa verdad de lo que Cristo hizo por ti, cae sobre ti. ¿Cómo responder a lo que Jesús hizo? Y por ser un día especial, los testimonios son en sí una predicación. Cuando predicamos después de testimonio es como ir a confirmar con la palabra lo que cada una de las personas ha vivido, lo que cada uno de ellos ha contado. Y con el equipo quedamos de acuerdo que iba a predicar 15 minutos. Y los que se ríen ya saben que con la ayuda del Señor voy a predicar 20. Y 20 minutos pastorales que a veces son 30. No, vamos a tratar de mantenerlo porque lo que les digo es cierto. Cada testimonio, cada historia, cada persona es tan impactante. Llega a nuestros corazones. Yo leo los testimonios antes de que se bauticen porque si no estaría ahí llorando. No podría a lo mejor ni predicar, porque me impactan realmente, es increíble. Y como les decía, bautizarse es un mandato que Jesús nos dio, entonces obediencia. Y cae en nosotros esa responsabilidad. Jesús hizo esto por ti. ¿Cómo respondes? ¿Creer o ignorar? Cristo dio su vida por ti, ¿qué harás al respecto? Cristo te llama a seguirlo. ¿Cómo responderás a esa invitación? Dios te amó tanto que dio a su Hijo por ti. ¿Cómo responderás? ¿Cómo reaccionarás a su amor? La vida de un seguidor de Jesús comienza cuando reconoce que necesita ese amor, que necesita a Jesús y todos lo necesitamos. Y hoy vamos a ver un texto donde 10 hombres reconocieron que necesitaban a Jesús y tuvieron que obedecerle antes de ver que sus vidas sean completamente transformadas. Estos hombres salieron al encuentro de Jesús pidiéndole que hiciera un milagro. 10 hombres cuyas vidas estaban completamente destruidas, sin esperanza. 10 hombres agotados de vivir en condiciones inhumanas. 10 hombres llenos de vergüenza, de temor, pero más que eso, 10 hombres obligados a hacer pública su vergüenza y su enfermedad. Estoy hablando de la historia de los 10 leprosos que se encuentran en el Evangelio de Lucas. Y cuando digo que ellos debían hacer pública su vergüenza, su dolor, es porque cuando una persona tenía esa enfermedad, cuando tenía lepra, la ley le obligaba a anunciarlo. Y cuando iba acercándose a alguien, tenía que gritar, ¡impuro! ¡Impuro! Tenía que la gente que saber que ellos estaban enfermos. Mientras el bautismo nos llama a hacer público nuestra alegría, nuestro gozo, nuestro orgullo de seguir a Jesús, a estos 10 hombres la sociedad los obligaba a hacer público su dolor, su enfermedad. Pero estos hombres se encontraron con el único que los podía hacer libres. El mensaje de hoy lleva por título La compasión de Jesús. Y sigue nuestra serie de Semana Santa, Camino hacia la Resurrección, que como lo comentaba la semana pasada, esto nos permitirá hacer con Jesús el recorrido que Él hizo hasta la cruz. Leamos juntos nuestro texto que se encuentra en Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante. Dice, un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Como les decía, los leprosos no podían estar cerca de la gente. Debían aislarse socialmente porque su enfermedad era contagiosa. Pero igual ellos se atrevieron a dirigirse a Jesús. Se quedan a una cierta distancia respetando lo que dice la ley, pero se atreven a alzar su voz pidiendo compasión del Señor, misericordia. Esto nos indica que ellos saben algo de Jesús, que les hace pensar que los puede ayudar. Pero más que poder ayudarlos, que también Jesús es accesible. Y déjame decirte lo siguiente hoy, seas quien seas y estés donde estés, Cristo es accesible para ti. Tal como lo vimos en los testimonios de cada una de las personas que se bautizó hoy, Cristo es accesible para todo aquel que cree. No está muy lejos para que su amor no te alcance, no está muy quebrantado para que su poder no te restaure. Quizá ahora te sientes que tu pecado te domina, que eres esclavo de tus situaciones, sientes que no tienes esperanza, que tu corazón está demasiado herido para ser restaurado, pero te lo repito, Cristo te es accesible porque Él vino para salvar a los que se han perdido. Él vino a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos, a traer buenas nuevas a los pobres, proclamar la gracia y el amor de Dios para todo aquel que cree. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Él dio su vida por ti y nadie te puede quitar la bendición que tienes en Cristo Jesús. Si alguien lo cree, da un fuerte aplauso al Señor. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es aquel que confesamos como Señor y como Salvador. Y aquí los leprosos piden misericordia. Ten compasión de nosotros, dicen. Déjeme decirle también que todos necesitamos que Dios tenga compasión de nosotros. Todos necesitamos su misericordia. Todos necesitamos su perdón, todos necesitamos lo que solo Él puede darnos, todos necesitamos reposo. Cristo dijo, vengan a mí los que están cansados, cargados, yo les daré descanso, todos necesitamos su paz. Y Cristo nos dijo, yo les doy mi paz, mi paz les dejo, mi paz les doy, y no la paz que les da el mundo. Todos necesitamos consuelo y nuestro Dios nos envió al Consolador. Necesitamos ser amados y en Dios encontramos un amor incondicional que va más allá de lo que podemos entender o imaginar. Todos necesitamos perdón y en Cristo tenemos perdón. En Él lo tenemos absolutamente todo, absolutamente todo. Y a veces nos preguntamos si Dios seguirá haciendo milagros hoy. Si Dios seguirá queriendo restaurar nuestras vidas. Porque al mirarnos a nosotros mismos como los leprosos nos vemos quizás sucios, enfermos o indignos. O impuros. Vemos también que nuestra vida ha sido un desorden de rebeldía contra Dios. Nos damos cuenta que nos hemos opuesto constantemente a Dios. Hemos cerrado nuestros oídos al mensaje de salvación. Hemos cerrado nuestros oídos a su palabra. No hemos querido recibirlo, pero vemos en este texto de Lucas que no importa cuánta oposición, no importa cuántas veces el Señor te llame, no importa cuánto cueste, Jesús sigue queriendo restaurar, sigue con la intención de salvarnos. Estos hombres se encuentran con Jesús mientras Él va camino a Jerusalén, como lo veíamos, un camino lleno de oposición, lleno de trampa, lleno de gente que no lo quiere recibir. Y a lo largo de todo este camino, ese rechazo va en aumento y nos podemos preguntar, después de tanta rebeldía, después de tanta oposición, ¿seguirá Jesús queriendo salvar al ser humano? ¿Seguirá amando o se cansará Jesús de esta actitud tan rebelde? Tal vez Dios ya se aburrió de llamarnos, se hartó de darnos otra oportunidad, se hartó de nuestra actitud rebelde, de nuestra insensibilidad. Y si te haces estas preguntas, aquí este texto nos responde muy claramente. Jesús disipa absolutamente toda duda que podamos tener sobre su deseo de mostrar compasión, sobre su deseo de seguir dando libertad, de seguir restaurando, de seguir sanando. Cristo sigue sanando, sigue llamando, sigue haciendo discípulos. Su amor incondicional no cambia, su gracia infinita no cambia. Tal como dice su palabra, su compasión jamás se agota. Y yo creo que vale la pena volver una vez más, darle un fuerte aplauso al Señor y decir gloria a Dios, gracias por tu amor incondicional, gracias por tu perdón y por tu gracia. Si seguimos viendo testimonios como los de hoy, es porque mismo hoy, en una sociedad que se place en burlarse de Dios, que encuentra su alegría en sacar a Dios de todo lugar, de los lugares públicos, en pisotear los valores cristianos, en burlarse de la fe. Mismo en medio de esta corrupción e inmoralidad, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue librando. Su amor no se agota, su compasión no se acaba. Al que pone su mirada en Jesús y clama diciendo, ten misericordia de mí, Cristo lo restaura, Cristo lo levanta, Cristo lo sana. Déjame decirte hoy, no tengas miedo de clamar a Él, porque Él te responderá. Confía en Él. Su palabra dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Y Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé. Iglesia Nueva Vida, clama a Dios, Él te responderá. Clama a Dios porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Puedes confiar en Él que cuando tú alzas tu voz pidiendo misericordia, recibirás. Y estos hombres vivían una vida de dolor. Se sentían impotentes, una vida injusta. Y a veces vivimos nosotros también cosas injustas. A veces sufrimos, a veces nos sentimos tan angustiados que nos preguntamos, ¿dónde está Dios en mi sufrimiento? Y al igual que estos leprosos, nuestros sufrimientos nos aíslan de los demás. Y en vez de buscar refugio en el Señor, también nos alejamos de Dios pensando que no tendremos acceso a su amor. El peso abrumador de nuestra angustia, de nuestro dolor, nos impiden ver que tenemos a un Dios que nos ama. Hay un hombre en la Biblia que vivió lo mismo. Este hombre se llama Job. Y dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 19, versículo 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive. Y que al final se levantará sobre el polvo. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo lo veré con mis propios ojos. Yo lo veré, no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Queridos hermanos, tengan por seguro que un día sus ojos verán a Dios. Sus ojos lo verán, porque nuestro Redentor vive. Nuestro Redentor vendrá vestido de gloria y poder. Ese es nuestro Dios, esas son las promesas que tenemos en Él. Y la palabra dice en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni lamento, ni dolor. Ten por seguro que este mundo pasará, el dolor, la tristeza, la angustia pasarán, las promesas de Dios no pasarán. Mientras nuestras pruebas tienen fecha de vencimiento, las promesas de Dios son eternas para ti y para mí. Deja que su gloria inunde tu vida. Deja que su paz llene todo tu ser y que mismo en medio de la tormenta Él sea la luz de tu existir, la esperanza de tu vida y aquel que guía tus pasos, mismo cuando tú no sabes dónde ir. Mismo cuando sientes que ya no hay esperanza, tengamos nosotros también ese anhelo de ver a nuestro Redentor obrando en nuestras vidas, sabiendo que un día también lo veremos cara a cara. Tengamos nosotros también ese anhelo de ver el sufrimiento desaparecer, pero sobre todo, en este camino que estamos haciendo con Jesús, seamos un pueblo cuyo corazón está conectado con el corazón de Dios. Un corazón sensible al Espíritu Santo, que al igual que Dios no quiere que nadie se pierda, un corazón que quiere que vengan todos al arrepentimiento, que todos conozcan ese amor. Un día, como les decía, veremos a Dios cara a cara. Un día el reino de Dios se manifestará completamente y como lo veíamos, no habrá dolor, tristeza, enfermedad, injusticia o maldad. Pero mientras el reino de Dios se manifiesta completamente, nosotros como pueblo de Dios somos llamados a predicar ese reino. Y no solo predicarlo, sino hacerlo manifiesto alrededor nuestro. Que cada palabra que sale de nuestra boca, cada gesto, cada acción sea una manifestación del reino de Dios a través de nuestras vidas. Palabras de amor, de esperanza, de paz, de consuelo. Y eso mismo en medio del sufrimiento o de la injusticia. Jesús hizo manifiesto el reino de Dios, mismo cuando sufrió injusticia, mismo cuando sufrió rechazo. Y si alguien también comprendía perfectamente lo que es sufrir en este mundo y sufrir por causa del Evangelio, también es el apóstol Pablo. Y él escribe en Romanos 8, 18 al 21, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¡Qué esperanza maravillosa! En Dios tenemos esperanza de algo nuevo, de algo mejor. Y nuestro deber ahora es predicar sobre esas promesas. Y nuestra predicación debe ser como la de Jesús: el reino de los cielos se ha acercado en Cristo, y hoy a través de su iglesia se predica paz, gozo, justicia, amor, misericordia en medio de un mundo lleno de todo lo opuesto. Nosotros, los hijos de Dios, predicamos que es posible tener paz. Es posible amar, es posible tener gozo, es posible tener la esperanza de un mundo mejor porque nuestro Dios lo prometió. Es posible hacer obras de justicia en medio de un mundo injusto. Es posible ser luz en las tinieblas. Cristo lo hizo y nosotros somos llamados a imitarlo. Y él predicó: el reino de Dios se ha acercado. Y ese reino se manifestó a través de cada enseñanza y cada milagro que él hizo desde el principio de su ministerio hasta llegar a la cruz. Y ahora se manifiesta a través de su iglesia. Y este texto de Lucas no es excepción. Como les decía una vez más, Jesús muestra su amor y compasión. Y leamos ahora el versículo 14 de Lucas 17. Dice: al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Una de las cosas que quiero destacar en este texto es el hecho que Jesús, la palabra dice, los vio. Jesús los vio. Y quiero decirte esto hoy día también: Jesús te ve. Quizás tú te sientes invisible. Quizás tú te sientes como sin importancia, olvidado. Pero Jesús te ve en tu condición. Te ve aunque tú no quieres saber nada de Él. Te ve aunque tú te consideras ateo. Te ve aunque tú sientes que eres enemigo de Dios porque no obedeces su palabra o no te importa leer la Biblia. Jesús te ve. Si te sientes solo, recuerda que Jesús te ve. Si te sientes desamparado, Jesús te ve. Si te sientes sin aliento, si te sientes rodeado, desesperado, si sientes que tu vida no tiene sentido, Jesús te ve y quiere darle un sentido a tu vida, quiere darle dirección, así como le dio dirección a estos hombres, porque a ti también Jesús te ve. Y aquí Jesús hace nuevamente algo un poco insólito. Le pide a estos hombres que vayan a mostrarse a los sacerdotes. Mostrarse a los sacerdotes, según la ley, se hacía solamente cuando eran sanos. Tenían que ser sanos y darse cuenta que ya estaban bien, y ahí iban a mostrarse. Jesús lo hace al revés. Mientras siguieran enfermos, tenían que seguir aislados. Esto quiere decir que estos hombres creyeron que Jesús ya había hecho algo, ya había hecho el milagro en su vida, mismo si ellos en ese momento no lo veían, mismo si ellos no lo sentían, siguieron la instrucción de Jesús. Es necesario, hermanos, confiar en el Señor. Mismo si nuestros ojos aún no ven nada, mismo si no vemos solución a nuestra situación, mismo si nos sentimos aún más desesperados, sin aliento, que no tenemos control de nada, Dios tiene control de todo. Jesús les pide que vayan a mostrarse a los sacerdotes. Jesús les pide que actúen confiando que serán limpios, restaurados, confiando que su situación cambiará. Pero solo los que creen en Jesús obedecerán su palabra. Solo los que ponen su fe en las palabras de Jesús alcanzarán esa bendición. Esto es una pregunta para ti hoy. ¿Crees? Aunque tus ojos no ven nada aún. ¿Crees? Aunque tu familia sigue dividida. ¿Crees? Aunque tus hijos siguen rebeldes. ¿Crees? Aunque tus papeles aún no llegan. Aunque tu vida es un desorden, un desastre. ¿Crees? ¿Crees que Jesús te puede guiar a algo mejor de todo lo que te puedas imaginar? La sanidad de estos leprosos comenzó con su fe puesta en Jesús. Comenzó en el hecho que ellos sabían que Cristo podía hacer toda la diferencia en sus vidas. Y ellos se atrevieron a clamar a Él pidiendo ayuda y luego obedecieron. Y la respuesta de Jesús muestra la gracia de Dios porque esta sanidad para ellos representa libertad, regreso a una vida normal, consuelo, reparar lo que se había roto en sus vidas, volver a estar con su familia, volver a participar en la sociedad, volver a participar en el culto. Esto es mucho más que una sanidad física, es una restauración total de sus vidas. Cristo viene a restaurar toda tu vida, de principio a fin, cada rincón de tu corazón, de tus pensamientos, no solo una parte de ella, no solo lo que a ti te parece más grave. Cristo viene por absolutamente toda tu vida, toda tu vida. Y luego el texto nos dice que uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante, dice la palabra, que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, dijo el hombre. Tu fe te ha sanado. Estos hombres, a pesar de que estaban obedeciendo, saben que la sanidad los tomó por sorpresa al verse sanos. De repente, la Biblia no dice cuando sintió un fuego de Dios o cuando algo sobrenatural lo tomó. Al verse sano, de repente miró su piel, de repente vio que las manchas habían desaparecido, de repente vio que ya no tenía impureza. A veces Jesús obra en tu vida sin que te des cuenta, pero de repente ves los resultados. De repente tu corazón ya no es insensible. De repente tu actitud ya no es agresiva. De repente tu corazón siente deseo de ser generoso. De repente tu corazón siente arrepentimiento por haber pecado. De repente tu ser comienza a anhelar cada día más la presencia del Señor. Tu corazón desea agradarle. A veces tu transformación ocurre en el secreto de tu corazón. Y tú de repente te das cuenta que estás sano. Pero aquí en este texto vemos que solo uno volvió a los pies de Jesús con alabanza y gratitud. Los 10 fueron sanos. Los 10 recibieron respuesta. Los 10 conocieron la misericordia de Dios. Pero solo uno volvió a Jesús. 10 recibieron sanidad. Pero solo uno volvió con un corazón agradecido, alabando a Dios. Solo uno decidió establecer una relación con Jesús. Y solo uno fue salvo, más que sano, salvo. La palabra que Jesús usa al final de este pasaje, esta traducción dice, tu fe te ha sanado. Pero aquí la palabra sanado en griego es la palabra soso, que quiere decir salvar. Si bien este hombre fue salvo de la enfermedad y probablemente por eso ponen tu fe te ha sanado en este contexto de la enfermedad, creo que Lucas puso esta palabra por una razón. Él no está hablando solo de la piel, no está hablando solo de su enfermedad física, está hablando de salvación, algo aún más grande y más importante que un milagro físico, el milagro de salvación eterna. Esto es lo que este hombre recibió. No te quedes solo con la primera parte, no te quedes solo con lo más pequeño. Recibe esa sanidad completa, esa salvación. Este hombre, más que ser sano, fue salvo. Y Lucas hace la observación de que un samaritano, quien recibió salvación, es aquel que con nuestros ojos humanos hubiésemos dicho, él no creo que vuelva. Él no creo que entendió. Él no es sensible al espíritu con esa vida, con los errores que cometió, con su mentalidad, con su cultura. Es un samaritano. Los samaritanos eran odiados por los judíos. Eran detestados, eran los que se habían manchado con otras culturas, los que habían dejado que su fe se contaminara. Se les asociaba a los que no eran sensibles a las cosas de Dios. Pero este hombre samaritano fue el único que volvió alabando a Dios por lo que había hecho en su vida. Porque este hombre experimentó la compasión de Jesús. Voy a invitarlo a ponerse de pie conmigo hoy. También a invitarte a tener la actitud que tuvo este hombre. Esa actitud que tuvieron todos los que se bautizaron hoy al ver lo que Cristo puede hacer en sus vidas, al ver su misericordia, al ver su poder, pero sobre todo al ver su amor incondicional, al ver lo que hizo por ti, lo que hizo por la humanidad. Que pueda usted comprometerse hoy con el Señor. Porque tan fácilmente olvidamos lo que Cristo hizo en nosotros. Lo que hizo y hace todos los días en nuestras vidas. Olvidamos tan fácilmente su bondad, su amor. Y si tú estás aquí y aún no has decidido seguir a Jesús, si quieres conocerlo, experimentar lo que cada uno de los bautizados experimentó y contó hoy día con el Señor, puede hacerlo ahora mismo. Como les decía al principio, cuando llega a tu conocimiento la verdad del Evangelio de Jesucristo, de su amor, cae sobre ti la responsabilidad de responder a ese amor. Hoy tú sabes que hay un Dios que te ama. Hoy tú sabes que hay una tumba vacía. Y esa es la victoria de Cristo sobre la muerte. Una victoria que logró. Porque su vida fue perfecta, sin mancha, sin pecado, una vida de servicio, de humildad. Jesús fue injustamente acusado y asesinado. La cruz muestra el amor más grande que puede existir y también es muestra de la victoria más gloriosa que podamos conocer. Merecíamos ser condenados por nuestro pecado, pero Cristo murió por nosotros y ahora te llama a que lo sigas. ¿Qué vas a hacer al respecto? Si quieres seguirlo, lo único que tienes que hacer es creer. Solo tienes que hacer como estos 10 leprosos y clamar a Él pidiendo que perdone tus pecados y Él lo hará. Pero después tienes que también venir a los pies de Cristo. Y si hoy quieres hacerlo, te voy a invitar a que repitas esta oración después de mí. Porque solo basta con que se lo digas al Señor. ¿Y sabe qué? Vamos a orar todos juntos. Acompañando a los que quizás están orando por primera vez, digámosle junto al Señor. Dígale: Señor Jesús, hoy he descubierto tu amor por mí. Hoy me he dado cuenta de lo mucho que te necesito, de lo mucho que necesito tu perdón y tu compasión. Gracias por tu amor. Gracias por dar tu vida en la cruz. Ahí llevaste mi pecado y tu resurrección es la prueba que en ti tengo salvación. Hoy te entrego mi vida. Decido seguirte, comprometerme contigo, conocerte cada día más. Ayúdame a ser un reflejo de tu amor. Gracias, Padre, por entregar a tu Hijo. Por mi salvación, en el nombre de Jesús. Y podemos decir todo un fuerte amén y darle un fuerte aplauso al Señor, porque Él sigue obrando hoy en medio nuestro. Él sigue sanando, restaurando, transformando vidas. Y si ha hecho esta oración por primera vez, la Biblia dice en Efesios 1:13 que cuando hemos escuchado el mensaje de salvación y lo hemos creído, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Ya no eres huérfano, ya no te sientas solo, porque ahora eres hijo, hija del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Aquí no hay ningún huérfano, solo hijos del Rey. Y si usted lo cree, puede levantar una vez más un fuerte aplauso a nuestro Dios que nos hace, nos llama sus hijos. Somos sus hijos. Él es quien nos da vida. Él es quien nos da amor. Y lo vamos a cantar junto al equipo de alabanza.